Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 16 de julio. Devolviendo al pueblo lo robado, el presidente López Obrador reveló que el gobierno de los Estados Unidos devolvió a México más de 32 millones de dólares confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, quien desvió recursos cuando fue secretario de Finanzas de Coahuila y titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. ¿Qué va a hacer con el dinero el gobierno de nuestro país, con lo recuperado? Le digo, se irá para los deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos de París.
Pero ya salió de que ya mandaron una parte, entonces ya tenemos ahí un ahorro. Pues no sé de cuánto es. Es una cantidad importante de dinero. Es un tesorero de un gobierno de Coahuila. No quiero mencionar nombres, no tiene caso.
Sancionan a empresas ligadas con el cártel Jalisco. Estados Unidos impuso sanciones a un grupo de contadores y de empresas mexicanas que presuntamente están vinculadas con una red de fraudes en tiempos compartidos, una red dirigida por el cártel Jalisco Nueva Generación. Estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta. Es este lugar un bastión estratégico del cártel Jalisco Nueva Generación para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Así lo indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. Spoiler presidencial. Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy probable que tres funcionarios de su administración se mantengan en sus cargos durante el gobierno de la presidenta electa, de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿De quién se trata? De Zoe Robledo, titular del IMSS, de Alejandro Schwartz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y Rui López Ridaura, subsecretario de Salud.
Muy probable que los que están aquí, los tres, continúen. Digo, porque son los tres de lo mejor.
Por ellas y para ellas. Un gobierno donde las mujeres se sientan representadas y en beneficio de las que menos tienen es el compromiso que ratificó la primera presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, tras reunirse con mujeres de 60 a 64 años de edad, a quienes reconoció como las cuidadoras de la patria y a quienes estará dirigido uno de los programas más importantes de su gobierno para reconocer el trabajo que han llevado a cabo históricamente por el país.
Gobernar para que las mujeres puedan sentirse representadas y para que las mujeres podamos decir que también, por el bien de todos, primero las pobres, y que podamos decir también que nunca más un calladita te ves más bonita.
En representación de mujeres de la Huasteca Hidalguense, la señora Salustia Pacheco Hernández entregó a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, un traje típico hecho por artesanas. Se lo entregó como muestra de la alianza entre el próximo gobierno con los pueblos originarios.
Doctora, le entrego este traje de las mujeres artesanas, de las mujeres amorosas que existen en la Huasteca Hidalguense, en nuestro estado y en todo nuestro país de México.
Mañana, nuevo capítulo en el caso Ahumada. El empresario argentino llegó hoy a la Ciudad de México procedente de Argentina. Comparecerá mañana ante autoridades mexicanas en el reclusorio norte. Hablaremos más adelante con Alfonso Arnaez, abogado del empresario Ahumada. Complot iraní, dos funcionarios estadounidenses anónimos revelaron que la administración de Joe Biden obtuvo información sobre un complot de Irán para intentar asesinar a Donald Trump, lo cual llevó al servicio secreto a aumentar la seguridad alrededor del expresidente en las últimas semanas. Pero, como usted bien sabe, estos recursos no evitaron el ataque del sábado en un mitin en Pensilvania. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucha, muchísima información en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México en esta tarde lluviosa de martes? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Como siempre es un placer saludarte y mantener a tu auditorio informado. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Por obras de reencarpetamiento se encuentra afectado el que extrema derecha de Eje 1 Oriente, desde Lecumberri hasta Alarcón. Le recomiendo utilizar como alternativa Ferrocarril de Cintura. Por otra parte, considera la afectación vehicular en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, Indiana número 255, Alcaldía Benito Juárez, por evento deportivo a las 21 horas. Alternativas viales, Avenida San Antonio, Avenida de los Insurgentes, Avenida Extremadura y Avenida Patriotismo. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones de la Arena México.
Oficial, bueno, parece que estamos perdiendo la comunicación contigo, oficial García. Me enlazo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país, pero tenga usted mucho cuidado cuando conduce, porque está lloviendo en distintas zonas, en distintas alcaldías de la capital, y hay que extremar precauciones. Cambiamos ahora de información. Y mire usted, hay un dato que no importa cuántas veces se dé, o una serie de datos. En Estados Unidos, por cada 100 habitantes, hay 120 armas, es decir, hay más de un arma por habitantes. Es la nación, los Estados Unidos, con mayor número de armas que civiles en el mundo. En 2019, alrededor del 68% de las armas de fuego que fueron incautadas por las fuerzas de seguridad en México y enviadas a las autoridades de Estados Unidos para su identificación, fueron rastreadas justo a ese país, así como le digo. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, y registra el 44% de los suicidios por arma de fuego en todo el mundo. Ningún país, ninguna nación tiene tiroteos masivos en la misma escala o en la misma frecuencia que los Estados Unidos. Y ahí tiene usted como parte del resultado de esto que le estoy diciendo, el ataque, el atentado en contra del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el expresidente norteamericano Donald Trump. Y sobre este ataque habló el presidente López Obrador el día de hoy. Dijo, pues, que pone evidentemente en evidencia la necesidad de regular la venta de armas en los Estados Unidos. Sara Pablo, tú estabas ahí. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Sí, el ataque en contra del expresidente Donald Trump pone en evidencia la urgencia de regular la venta de armas en Estados Unidos, consideró el presidente López Obrador, quien señaló que sería un buen mensaje que ambos aspirantes a la presidencia, Trump y Joe Biden, pues firmen un acuerdo en ese sentido. Dijo que durante su gobierno se han decomisado más de 50,000 armas, de las cuales 75% ingresan de contrabando provenientes de Estados Unidos.
Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos. Sería un acto de buena fe en busca de la unidad y de la paz.
En materia de inseguridad, el Ejecutivo reconoció que no se ha podido bajar la extorsión, esto al ser cuestionado por dos comercios que fueron incendiados en Veracruz porque sus propietarios no cubrieron el llamado derecho de piso. El Ejecutivo dio instrucciones para que la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, atienda a los afectados con el fin de evaluar la reparación del daño.
Sigue habiendo inseguridad, violencia, y hay delitos, no solo en Veracruz, sino a nivel nacional, que dañan mucho y que nos están costando trabajo, y nos estamos ocupando desde hace tiempo en controlarlos, básicamente lo que tiene que ver con extorsión. En todos los delitos ha habido disminución. Lo que más nos ha costado, pero ha habido disminución, son los homicidios. El único delito donde no hemos podido lograr una disminución es en extorsión.
Y bueno, pues decirte también, Juan, que hoy estuvo en la conferencia mañanera el titular de la COFEPRIS, Alejandro Sbarch, quien informó que se iniciaron acciones legales para sancionar a funcionarios que desde hace 20 años, casi 20 años, operan una red de corrupción con el fin de limitar la autorización de medicamentos genéricos, que significa un ahorro para la población del 70%. Este ilícito pues buscaba cerrar las puertas a muchas empresas para beneficiar a pocas a través de una sobreregulación por un lado y facilitaciones por el otro, con el fin de crear un falso monopolio y retrasar solicitudes de sus competidores. Ya emprendieron acciones legales y también van a ver qué empresas resultaron afectadas para justamente pues revisar otra vez esas solicitudes y en su caso pues dar luz verde. Decirte que también hoy el presidente López Obrador informó que se recuperaron de Estados Unidos devolvió a México 579 millones de pesos del caso del ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, dinero que servirá para apoyar a los medallistas olímpicos.
Pero ya salió de que ya mandaron una parte, entonces ya tenemos ahí un ahorro. Pues no sé de cuánto es una cantidad importante de dinero. Un tesorero de un gobierno de Coahuila, no quiero mencionar el nombres, no tiene caso.
Y bueno, pues ya casi al final de la conferencia, el presidente promovió a 3 integrantes del Gabinete de Salud para que sigan en su cargo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque aclaró que no lo había hablado con ella. Se trata del subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, quien cuenta con nivel de doctorado, el director del Seguro Social, Zoe Robledo, que tiene maestría, al igual que el titular de la COFEPRIS, Alejandro Sbarch. Fue así como se expresó el presidente.
Los que están aquí, los 3, continúen, porque son de lo mejor. Es un desperdicio, o sea, tienen un nivel académico, ¿dónde lo vas a agarrar, como dirían en el pueblo?
Pues ahí lo que dijo el presidente, veremos si permanecen en sus cargos o no, Juan.
Pues ya, como dicen en mi rancho, Sara Pablo lo spoileó el presidente López Obrador. Y bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones más importantes de nuestro país. Es la que se encarga de la salud de los mexicanos. Estamos hablando de un gran encargo y al mismo tiempo de un gran presupuesto. Sara Pablo, no hay que dejarlo de lado. Oye, rápidamente, este dinero que recibió México, dinero recuperado, 32 millones de dólares de desvíos de Héctor Javier Villarreal, yo sí menciono el nombre, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila, ese dinero entonces se va a destinar a atletas mexicanos que competirán en los Juegos Olímpicos de París, ¿verdad?
Así es, recordemos que bueno, pues hay apoyos, compensaciones que se les dan dependiendo de la medalla que obtengan en estas competencias, y bueno, pues servirá justamente para eso.
Pues ahí está, estaremos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias, y ya veremos si este spoiler del presidente pues se cumple. Muchas gracias, Sara.
Hasta luego, buenas tardes.
Y bueno, las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con mujeres de 60 a 64 años. A ellas les reconoció pues su esfuerzo, ser pilares, sí, de la familia, pero ¿sabe también de qué? De la historia de nuestro país. Héctor Herrera, tú estuviste ahí, me enlazo contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, Juan. Pues sí, efectivamente, con este compromiso de que este sexenio pues va a ser de y para las mujeres. Hoy la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asegura que su gobierno pues va a impulsar este programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años para reconocer su esfuerzo, pero sobre todo por ser pilares de las familias en nuestro país. Hoy, ante decenas de mujeres reunidas que pues de entrada recibieron ahí un pequeño concierto de los Panchos en el Museo de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum señaló que el programa pues es apenas, Juan, un reconocimiento a todas las mujeres de nuestro país de esta edad, por supuesto, para consolidar primero su visibilización, que lo que han hecho por todas las familias, pero sobre todo reivindicar su papel en la sociedad. E hizo eco de una de las frases que utilizó una de las participantes en el evento, que dijo, pues somos cuidadoras de la historia. Se voltea a la doctora y le dice, qué frase tan bonita. Vamos a escuchar.
En general, es reprobable, pero particularmente en este caso la violencia política. En un caso así, pues, y por eso qué bueno, la verdad que digo, lamentamos evidentemente las otras muertes siempre, pero qué bueno que el expresidente Donald Trump está bien.
A ver, Héctor, bueno, esto aquí habló del presidente Donald Trump, la presidenta electa de México, sí. Habló del candidato Donald Trump. ¿Sabes qué? Nos cae la pausa, Héctor Herrera. Me voy a la pausa, regreso contigo para conocer pues cómo se dio este encuentro con mujeres de 60 a 64 años. Esto en el marco del gobierno de transición, también de las iniciativas que plantea, que propone la presidenta electa y bueno, pues todo lo que sucede ahí. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Héctor Herrera, gracias por aguantarnos el corte. Bueno, pues has cubierto el día de hoy las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Hablamos hace unos minutos sobre la reunión que tuvo esta mañana con mujeres de 60, 64 años de edad. Se comprometió la presidenta electa de nuestro país a que su gobierno pues será un gobierno en donde las mujeres se van a sentir representadas, un gobierno en donde pues habrá beneficio para los que menos tienen. Es un compromiso de la presidenta electa, la reconoció como cuidadoras de la patria y bueno, pues habló sobre uno de los programas más importantes de su gobierno que está dirigido precisamente a ellas. Y con este, pues con este compromiso se reconoce también el trabajo que históricamente han hecho las mujeres en nuestro país y que históricamente en algunos sectores de la sociedad pues ha sido casi invisibilizado. Héctor.
Sí, te decía, Juan, que pues la doctora dice que con este programa apenas es intentar visibilizar el papel fundamental que han desarrollado las mujeres en toda la sociedad mexicana, y más a esta edad porque, bueno, pues las mujeres ya de 60 ya son abuelas a veces, y pues después de haber cuidado hijos, cuidado marido, ahora cuidan a los padres, y ahora, bueno, les toca hasta los nietos, y eso pues no tiene pago alguno, entonces la reivindicación viene en ese sentido, y sobre todo esta frase que siento que le gustó a la doctora que expresó una de las participantes en el evento, y quien dijo que las mujeres pues en realidad son cuidadoras de la historia. Vamos a escuchar.
Las cuidadoras de la historia, miren qué belleza. A las mujeres de 60, 64, cuidadoras de la historia de México, de la historia patria, promotoras de valores, emancipadas, mujeres libres, mujeres soberanas, mujeres protectoras y sobre todo mujeres mexicanas, orgullosas de nuestra historia, de nuestro futuro y mujeres con valor.
Así es, Mujeres con Valor, en este encuentro, Juan, pues la doctora dice que por lo menos durante el primer año de su gobierno este apoyo va a llegar a un millón de mujeres, que en su mayoría van a ser mujeres indígenas, y precisamente en este evento una mujer huasteca indígena, profesora, que es educadora bilingüe, pues le hizo entrega de un huipil y le pidió que este huipil, cuando visite nuevamente la huasteca hidalguense, pues la doctora lo porte para que la gente, las mujeres de aquellas regiones, se sientan identificadas. Escuchemos cómo se lo dijo.
Con este traje, que tal vez es humilde, pero es muy grande porque está hecho a mano, voy a hacer el pacto, voy a hacer esta alianza con la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, le entrego este traje de las mujeres artesanas, de las mujeres amorosas que existen en la Huasteca hidalguense, en nuestro estado y en todo nuestro país de México.
Pues sí, así estuvo, Juan.
Emotivo, ¿no? Emotivo, sí. ¿No, Héctor Herrera, esta entrega pues de este hermosísimo vestido de la huasteca hidalguense a la doctora Claudia Sheinbaum? Se llama Salustia Pacheco Hernández, esta mujer que le entregó el vestido, este traje típico hecho por artesanos, como una muestra de alianza entre pues el próximo gobierno, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y los pueblos originarios. Héctor, sin duda alguna. Oye, rápidamente te pregunto sobre otra actividad de la presidenta electa de nuestro país. Se reunió con legisladores, legisladoras estadounidenses. ¿De qué hablaron? ¿Qué temas se abordaron?
Sí, fíjate que ya más tarde sostuvo este encuentro con senadores, senadoras de los Estados Unidos, con quien abordó fundamentalmente los temas de migración, de seguridad y de comercio. Esto ella lo publicó en sus redes sociodigitales y expresó, bueno, por supuesto, su satisfacción por haber recibido a estos representantes de los Estados Unidos y, por supuesto, también ratificar, ¿no?, la importancia de esta relación bilateral de amistad como socios y sobre todo como vecinos en condiciones de respeto, pero también de igualdad. Estuvo el embajador de los Estados Unidos aquí en nuestro país, también el senador demócrata Delaware Tom Carper, el senador republicano por Indiana Todd Young y Mark Kelly, quien es senador demócrata por Arizona, entre otros, Juan.
Pues muchísimas gracias, Héctor Herrera. Te mando un abrazo, que tengas muy buena tarde. Lluvia en la Ciudad de México, así que toma tus precauciones.
Igualmente, mi querido Juan, un abrazo.
Gracias, Héctor. Vamos a más información. No sé si a usted le llegó un correo electrónico el fin de semana proveniente de Ticketmaster. Fíjese que así a varios clientes de esta empresa de venta de boletos les llegó un correo electrónico y en este correo se les notifica que la empresa pues tuvo un problema, ¿no? Tuvo un problema y con este problema la información personal de algunos de sus clientes pudo ser vulnerada. Esto pues a partir de que descubrieron, escuche usted nada más, dijeron actividad no autorizada en una base de datos en la nube alojada por un proveedor externo de servicios de datos. Bueno, Jenny Valencia, me enlazo contigo. Pues ahí está un descuido por parte de Ticketmaster. Me parece que se quieren lavar las manos echándole la culpa a un proveedor, pero la responsabilidad es de ellos.
Así es, incluso minimizarlo involucra a varios clientes de tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Por tal motivo, en el caso de nuestro país, la Profeco solicitó un informe detallado a Ticketmaster sobre el alcance de este problema y las medidas, Juan, que ha tomado la empresa para que los consumidores no se vean afectados. Al igual, la Profeco atenderá las quejas que pudieran presentarse por esta situación. Ticketmaster reconoció que la información sensible que estuvo involucrada son correos electrónicos, número telefónico, información cifrada de tarjeta de crédito, bastante alarmante, así como información personal que los clientes pudieran haberles proporcionado, lo que también es catalogado como grave, por lo que están en el proceso de notificación, Juan, a sus clientes más relevantes, ya sea vía correo electrónico o correo tradicional. Al igual, también la compañía precisó que desde que iniciaron las investigaciones de la mano de expertos en ciberseguridad y autoridades relevantes, no se ha reportado ninguna otra actividad no autorizada en esta base de datos. Sin embargo, el daño ya está hecho y hay que estar muy atentos en cuanto se vea una situación anormal, atípica, tienen que denunciarlo los clientes para que se dé atención y seguimiento a este caso. Por ahora, sí, esa información, estamos atentos, Juan.
Muchas gracias, Jenny. Por supuesto que vamos a estar atentos. Agradezco a Julieta del Río, comisionada del INAI, que nos acompaña esta tarde. Qué gusto me da saludarte, comisionada, con este tema, pues muy delicado. Se vulneran datos personales de clientes de esta empresa de venta de boletos. ¿Cómo estás?
Sí, es Juan, bien. Me gustó escucharte y, bueno, estar en tu programa. Y en efecto, el sábado, a partir del sábado, se comenzaron a notificar Ticketmaster a los clientes, a los que usamos estas bases de datos. Y, bueno, ahí en su mismo correo dice que 2 meses después, dice que entre abril y mayo sucedió esto. Primero lo explica, lo notifica 2 meses después. Y, bueno, por eso el INAI, como lo dimos a conocer, pues iniciamos ya una investigación de oficio por esta divulgación de datos personales de esta empresa. Esta investigación se inicia para después pasar a la verificación, todo de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y bueno, también los usuarios pueden poner su denuncia, ¿eh? O sea, nosotros estamos promocionando que a través del Centro de Atención a la Sociedad se asesoren. Yo hay 23 personas tomaron la asesoría a través de correo electrónico, una fue de manera presencial, Juan, y otras a través de redes sociales, preguntaron cómo interponer una denuncia ante el INAI por el indebido tratamiento que todos sabemos de estos datos personales, en específico, imagínate, las tarjetas de crédito, débito, tu nombre, todo esto, no sabemos en mano de quién esté, ¿no? ¿De quién vaya a parar?
Eso es lo más riesgoso, comisionada, lo que más preocupa. ¿Cómo proteger los derechos, la privacidad de los clientes de Ticketmaster una vez que esto haya sucedido? Ya podremos hablar de una remuneración en el futuro una vez que se lleven a cabo las diligencias correspondientes, pero mientras, ¿qué sucede? ¿Cómo se pueden proteger o qué deben hacer estos clientes de Ticketmaster que, bueno, se vieron perjudicados con esta falla?
Así es, bueno, lo que deben de hacer primero es revisar todos sus tarjetas de crédito, de débito, y varios pues ya están bloqueándolas, cambiándolas, y la recomendación es que en lo sucesivo no guarden estos datos porque hay usuarios muy frecuentes, y no solo de esta plataforma, Juan, de aviones y demás, que dices, no, pues los guardo, te dice guardar, ¿sí? Los tienes ahí por la comodidad de no volver a capturarlos, no hay que hacerlo, hay que usar las tarjetas digitales. Ahorita se recomienda poner su denuncia sobre esta vulneración. Es muy fácil, no sé si en el INAI, en tanto nosotros paralelamente seguimos con la investigación de oficio y revisar lo de las tarjetas, revisar los datos que hayan otorgado, y también ahí en Ticketmaster, en el aviso de privacidad, dice que si desean proceder a sus derechos ARCO. Sabemos que los derechos ARCO, que también están en la ley, son el acceso, la cancelación, la rectificación o la oposición a tus datos. Hay que hay que pedir a la empresa que cancele sus datos, aún así que anden de manera que se les fugaron por parte de un tercero, pero hay que cancelar los datos y pues hay que estar alertas porque pues todo esto trae consecuencias de robo de identidad, robo de datos financieros.
Comisionada, nos cae la pausa. ¿Podemos regresar contigo una vez que termine?
Sí, claro que sí.
Gracias,
claro que
volvemos. Sí.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar en Fórmula Noticias y gracias a Julieta del Río, comisionada de la INAI, porque nos aguantaste el corte. Comisionada, estamos hablando pues sobre esta actividad no autorizada en una base de datos en la nube alojada por un proveedor externo de servicio de datos de Ticketmaster, lo que pues ya sí, rápidamente hay que decirlo, vulneró datos personales de clientes de esta empresa de venta de boletos. Julieta, ¿por qué es importante que las personas cuyos datos fueron vulnerados presenten una denuncia? Julieta, parece que perdimos la comunicación con la comisionada Julieta del Río. Vamos a intentar restablecerla. Y bueno, pues ahí está. Le adelanto que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia pues ya anunció la investigación por robo de datos de Ticketmaster. Julieta, comisionada, ya restablecimos la comunicación contigo. Okay. No, te preguntaba, ¿por qué es importante que las personas que se vieron afectadas, que sus datos se vieron vulnerados por esta falla de Ticketmaster, presenten una denuncia?
Así es, una denuncia. De hecho, en ese correo, Juan, Ticketmaster dice que ya están haciendo lo correspondiente, rotando contraseñas, están trabajando en esto con esta empresa tercera. Incluso quiero comentarles, Juan, que la Ley de Responsabilidades en Posición Particulares habla sobre la responsabilidad respecto del servicio de la nube, y ahí dice que las obligaciones del proveedor de servicios de la nube, pues es con la empresa, en este caso Ticketmaster, contrata a este proveedor y hay un cumplimiento de políticas, pero el responsable es Ticketmaster ante los ciudadanos.
Claro.
Y entonces está haciendo eso, más sin embargo, yo los invito a que pongan, llamen, sí, al centro de atención a la sociedad para que se asesoren. Insisto, hay muchas gentes que ya están llamando. Me permito dar el teléfono, Juan, si me permites, es el 800-835-4324. Y también en las redes sociales, en correo electrónico es atencion@inai.org.mx. Entonces, pregunten, yo creo que es muy importante que a la par de lo que esté haciendo Ticketmaster y la investigación de oficio del INAI, pues puedan poner su denuncia para también cuidar su proceso y pues en un futuro cualquier situación tengan su denuncia a la mano.
Me parece muy necesario que se lleve a cabo esto, el correo de Ticketmaster, que tuve la oportunidad de leerlo, pues ahí de manera medio sutil, como que quiere inhibir que haya denuncias sobre lo que acaba de suceder, diciendo no se preocupen, ya lo estamos arreglando, ya se está investigando, ustedes no hagan nada, ustedes tranquilos. Y además también en el comunicado de Ticketmaster, pues inmediatamente se pretende lavarse las manos, por lo menos en la narrativa, por lo menos en la redacción, ya que es muy enfático en que la nube donde se alojaban sus datos es de un proveedor externo de servicios de datos. Pues sí, pero ellos lo contrataron.
Así
Ticketmaster
es.
Tiene que ser el responsable. Comisionada, te agradezco en verdad muchísimo.
Al contrario, Juan, estaremos al pendiente.
Estaremos al pendiente, conversaremos de nuevo para ver cómo avanzan pues las investigaciones, las diligencias y qué responsabilidad se le finca a la empresa. Muchísimas gracias, Julieta.
Hasta luego, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos con más información. Fíjese usted que en tres municipios del estado de Chiapas, en Capitán Luis Ángel Vidal, en Chicomuzuelo y en Pantelo, se van a llevar a cabo elecciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque en estos sitios y por temas de violencia no pudieron instalarse casillas. Agradezco enormemente a Dania Ravel, consejera electoral del INE, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, que nos acompañe. Consejera, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes.
Pues para conocer las implicaciones, el proceso de esta elección extraordinaria, son tres municipios, ¿verdad?
Así es, efectivamente tres municipios, como tú comentabas, Capitán Luis Ángel, Chicomuzuelo y Panteló.
¿Por qué no pudieron instalarse las casillas? ¿Qué sucedió, comisionada? ¿Cómo se llevó a cabo la jornada electoral el día de las elecciones en estos municipios? Pues que nada más no pudieron recabarse los votos, la gente no pudo salir a ejercer su derecho de votar.
Hubo dos grandes motivos por los cuales en estos tres municipios no se pudieron llevar a cabo las elecciones. Primero, previo a la jornada electoral, los consejos distritales 02 y 08 del INE en Chiapas aprobaron la baja total de las casillas e instalarse en los municipios de Panteló y Chicomuzuelo. En el caso del municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, se determinó improcedente el cómputo que definiría a la persona electa, ya que se siniestraron los paquetes electorales y el Consejo Municipal realizó los cómputos con solo dos de las seis actas PREP. Es decir, que tenemos dos circunstancias. En dos municipios, en Panteló y Chicomuzuelo, no se pudieron instalar definitivamente las casillas y, por lo tanto, no se llevaron a cabo las elecciones. En donde sí se llevó a cabo las elecciones, que fue en Capitán Luis Ángel Vidal, ahí pues se robaron los paquetes, entonces no hubo posibilidad de poder hacer este conteo y por ese motivo se tienen que llevar a cabo ahora elecciones extraordinarias, que no son otra cosa más que reponer esas elecciones que no se pudieron llevar a cabo.
Repetir el proceso que tuvo que haberse llevado a cabo el día de la elección y con ello, consejera, pues me parece que garantizar a los habitantes, a los electores de estos municipios su derecho a decidir, importantísimo. Ahora, consejera, ¿cómo se va a hacer para que en estas elecciones extraordinarias, en efecto, se puedan instalar las casillas y para que no se roben los paquetes?
A ver, primero destaco que efectivamente el objeto de que se pueda reponer estos procesos electorales es que la ciudadanía pueda ejercer un derecho humano, que también es el derecho a votar. Y estamos hablando de 43.343 personas que no pudieron ejercer su derecho al voto. Dicho esto, yo retomaría algo que mencionó en su momento el Tribunal Electoral Local, en donde vinculó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para implementar, en coordinación con los órganos de seguridad estatales, los mecanismos inherentes y necesarios para garantizar la civilidad y seguridad en la contienda. Entonces, a mí me parece que esto denota que para que se puedan llevar a cabo estas elecciones también se requiere un gran compromiso y voluntad política de las autoridades responsables de seguridad pública para que se puedan realmente hacer estas elecciones, que se tenga este acompañamiento de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
No, es que es fundamental. Sin ello no veo por qué no se habría de repetir pues los hechos que impidieron que los electores en estos tres municipios, bueno, en dos municipios votaran y que los votos de otro municipio fueran robados. Intentar volver a hacer algo repitiendo el mismo proceso cuando no funcionó desde un principio, pues no nos va a llevar a nada. ¿Cuál es la comunicación que se está llevando a través del Instituto Nacional Electoral con las autoridades locales del estado de Chiapas para que se garanticen las condiciones necesarias para celebrar estas elecciones extraordinarias, consejera?
Bueno, desde luego tenemos estas mesas de seguridad, pero en esta ocasión incluso pues hay un mayor reforzamiento e incluso pues también está esta exigencia por parte de la autoridad jurisdiccional local, y sí se ha manifestado una disposición completa de que pueda tener las autoridades electorales un acompañamiento de seguridad pública para que sí se puedan llevar a cabo estas elecciones en estos tres municipios. Y además de todo, tenemos otro reto adicional: nos dieron tiempos muy cortos para que estas se puedan ejercer. Tan solo tenemos 44 días para hacer toda la implementación de estas elecciones extraordinarias.
¿Es posible llevarlo a cabo con tan pocos días, consejera? 44, me dice, son muy poquitos, ¿no?
Son muy pocos días, pero yo creo que una de las ventajas que tenemos pues es que habíamos tenido un acercamiento previo con la ciudadanía para que se pudieran instalar las casillas, para que pudieran fungir como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Entonces no empezaríamos desde cero, sino que iríamos con estos ciudadanos y ciudadanas con quienes ya habíamos tenido acercamiento y cierta capacitación, reforzaríamos la capacitación y entonces aprovecharíamos eso para que pudiéramos nosotros atender lo que terminó el Congreso local en tan poco tiempo. Incluso hay que decirle, el periodo de campañas pues también va a ser bastante corto.
¿Cuánto dinero va a implicar para el Instituto Nacional Electoral hacer estas elecciones extraordinarias en estos tres municipios del estado de Chiapas, consejera?
En este momento, el organismo público local electoral de Chiapas ya presupuestó 18.7 millones de pesos para llevar a cabo estas elecciones extraordinarias, y el INE hasta este momento, de manera preliminar, ha presupuestado 3.3 millones de pesos. Digo de manera preliminar porque todavía falta que esto sea aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE, lo cual va a ocurrir el 24 de julio. Pues entonces, en este momento se tiene presupuestado 22 millones de pesos.
22 millones de pesos. En estos municipios, en Capitán Luis Ángel Vidal, en Chicomucelo y en Panteló, pues ¿qué porcentaje del electorado está en la lista nominal? Es decir, ¿qué tanto pueden cambiar las cosas en Chiapas de acuerdo a lo que, a los resultados que se arrojen de estas elecciones extraordinarias, consejera?
A ver, esa es una pregunta muy relevante, porque en las elecciones extraordinarias lo que se trata de hacer es de recrear las condiciones que debieron de haber prevalecido en una elección ordinaria. Por lo tanto, la lista nominal de electores que vamos a utilizar es la que se hubiese utilizado el 2 de junio. Es decir, que las 43.343 personas que podían votar el 2 de junio son las que van a tener derecho a votar ahora el 25 de agosto.
Pues estaremos muy pendientes del proceso electoral allá en los municipios de Chiapas, Capitán Luis Ángel Vidal, Chicomucelo y Panteló. Esperemos en verdad que haya un poquito, perdóneme que lo diga, consejera, pero por parte de las autoridades del estado de Chiapas, algo más que buena voluntad, sino acciones concretas para garantizar a los electores de estos tres municipios que puedan ejercer su derecho al voto, consejera.
Sin duda, debe de haber un cumplimiento del deber que tienen encomendados.
Pues, consejera, muchísimas gracias. Estamos pendientes, le mando un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Buena tarde.
Muy buena tarde. Y bueno, seguimos con la información. Le dio a conocer hace unos minutitos que el empresario Carlos Ahumada, pues llegó a México esta mañana, tiene diligencias pendientes con la autoridad y conversé hace unos minutitos con su abogado, con el abogado Alfonso Arnaez, para pues conocer si acudió a la cita que un juez lo invitó a asistir y cuál es la situación jurídica de su cliente. Agradezco muchísimo al licenciado Alfonso Arnaez Hostos, él es abogado del empresario Carlos Ahumada Kurz, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. Licenciado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
Igualmente, muy bien, muchas gracias. Saludos, auditorio.
Licenciado, su defendido, su representado, Carlos Ahumada, llegó a México y existía pues el llamado a comparecer ante un juez de ejecución tras este arribo a nuestro país, luego de haber sido extraditado de Argentina. ¿Se presentó ante el juez, Carlos Ahumada?
No, todavía no. Lo vamos a presentar el día de mañana. Uh-huh. Tengo entendido que la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado en el cual menciona que exhortaron al señor Carlos Ahumada a presentarse el día de hoy a la 1:00 p.m. ante el juez de ejecución. Sin embargo, no era de carácter obligatorio. Él se va a presentar el día de mañana voluntariamente uh-huh. ante el juez de ejecución de sanciones penales en el reclusorio norte y vamos a solicitar que se nos fije una fecha de audiencia en la cual le vamos a solicitar a este mismo juez que decrete la prescripción de la potestad de ejecutar las penas impuestas al señor Ahumada.
Entonces, es lo que se busca resolver sobre el cumplimiento total de una pena, licenciado, de 5 años de prisión dictada en 2009 por el delito de fraude genérico, ¿es correcto?
Es correcto. Debemos recordar que el señor Ahumada ya estuvo privado de su libertad hace bastante tiempo, durante un término de 3 años, 9 meses, por lo tanto, él ya cumplió 3 años, 9 meses de esta sentencia y únicamente le queda 1 año, 10 meses por cumplir. Sin embargo, uh-huh. por el tiempo que ya ha transcurrido, el Código Penal es muy claro y esta sanción está totalmente prescrita. De hecho, está prescrita desde el año 2020, ya transcurrieron 4 años, por lo tanto, es lo que vamos a hacer valer ante el juez el día de mañana.
Eso será el día de mañana en el juzgado del reclusorio norte, ¿verdad?
Sí, mañana solicitamos fecha de audiencia, él se presenta voluntariamente, no sé si el juez vaya a fijar la fecha de audiencia para mañana mismo o si la vaya a fijar para el día jueves, pero no debe de pasar de esta semana.
Sobre el asunto de la cobertura de la reparación del daño, me parece que asciende pues a más o menos unos 30 millones de pesos por el mismo delito.
Correcto, en su momento fue sentenciado a esa cantidad, sin embargo, le repito, vamos a hacer valer la prescripción para que la causa quede totalmente archivada y el señor Ahumada goce de total libertad, como lo ha hecho hasta ahora, y pueda regresar a su país a la brevedad posible.
¿Cuánto tiempo se prevé que lleve este proceso, que lleve este asunto?
Pues si el juez nos fija fecha de audiencia para el jueves, ese día hacemos valer el tema de la prescripción y ese mismo día el juez debe resolver.
Después de ello, ¿qué seguirá, licenciado Arnaez? ¿Su defendido Carlos Ahumada permanecerá en el país? ¿Se irá a otro lugar?
Pues si todo sale como lo esperamos, él es libre de permanecer en el país, de regresar a Argentina o de llevar una vida totalmente normal como cualquier ciudadano. Sin embargo, desconozco cuáles sean los planes del señor Ahumada en este momento.
¿Cómo se encuentra el señor Ahumada de salud en estos momentos, licenciado?
Cansado, uh-huh. Debemos saber que lleva ya 30 días preso, ya llevaba 30 días preso en Argentina, tuvo un largo viaje, está en su casa descansando con su familia, pero confiado en que las autoridades mexicanas actuarán de forma correcta.
¿Estado anímico de Carlos Ahumada?
Lo encuentro bien y confiado, y le repito, uh-huh. él confía plenamente en que no va a suceder esta vez lo que sucedió cuando logramos sacarlo absuelto hace 17 años, que la fiscalía quiso detenerlo en las puertas del mismo reclusorio. Uh-huh. Sin embargo, debo reconocer que en esta ocasión, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de la Ciudad de México, hasta este momento han actuado de forma correcta, haciendo caso a la suspensión provisional vigente que tenía el señor Ahumada, y por lo tanto él del aeropuerto pudo irse libremente a su casa.
Así es, pues licenciado Arnaldo Sostos, abogado del empresario Carlos Ahumada, le agradezco muchísimo que se haya comunicado con nosotros, que nos haya tomado la llamada, y estamos pendientes de lo que se resuelva en la comparecencia.
Claro que sí, con mucho gusto, a sus órdenes, y los mantengo informados.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y en información de última hora, ¿qué cree? Plantean en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echar para atrás, batear las impugnaciones que se han presentado en contra de Alejandro Moreno, alito dirigente nacional del PRI, y de la asamblea que, a decir de varios priistas, la que se celebró este domingo hace 8 días, es ilegal asamblea en la que se plantea la posibilidad, bueno, se aprueba la posibilidad de que la dirigencia del partido se reelija hasta por 3 periodos consecutivos. Bueno, en el Tribunal Electoral, pues parece que están planteando echar para atrás estas impugnaciones. Al regresar, toda la información.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde lluviosa de martes? Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, te saludo, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes en Indiana número 255, Alcaldía Benito Juárez, por evento deportivo a las 21 horas. Alternativas viales: Avenida San Antonio, Avenida Patriotismo y Avenida de los Insurgentes. También hay que considerar la afectación vehicular en las emisiones de la Arena México por evento a las 19 horas. Alternativas: Avenida Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas. También continúa la presencia de inconformes a las afueras de la Secretaría de Gobernación, afectando la circulación de la calle de Abraham González entre General Prim y Atenas. Alternativas: la Avenida Insurgentes, o bien, si lo prefiere, la Avenida Valderas. Por aquí se dirige hacia la zona oriente, aún continúa la reducción de carriles por obras en la autopista México-Puebla entre el eje 6 Sur y el puente de la Concordia, así es que no distraiga su atención al volante. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial García. Estaremos pendientes. Que tengas muy buena tarde. Bueno, pues tenga usted mucho cuidado si está transitando en la Ciudad de México. Hay lluvia, el pavimento luego se pone mojado. Si está parado en el tráfico, paciencia. ¿Y sabe qué? Pues escúchenos, porque se va a poner muy bueno este programa. ¿Qué cree? En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya están planteando echar atrás, batear las impugnaciones que se han presentado en contra de la asamblea del PRI llevada a cabo la semana pasada, en contra de Alejandro Moreno, su dirigente, en contra, pues, de lo que aprobaron, que es la posible reelección hasta por 3 periodos consecutivos del dirigente nacional del PRI, Óscar Zúñiga. Pues, ¿cuál es el criterio que están planteando en el Tribunal Electoral para echar atrás las varias impugnaciones que ya se han presentado?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, 5 son las impugnaciones de priistas que ha recibido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra de los cambios a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que da carta abierta para la reelección de Alejandro Moreno. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón es el encargado de analizar las mismas, quien, bueno, pues este martes, pues, hizo público el proyecto de resolución en donde lo sometió a consideración de sus pares y propuso determinar como improcedentes los juicios, pues conforme al principio de definitividad, las personas actoras omitieron agotar las instancias de justicia interna dentro del propio partido, órgano que en una primera instancia debe revisar los actos partidistas reclamados. En tal sentido, Juan, propuso reencauzar las demandas a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI para que resuelva lo que a derecho le corresponda. El magistrado Rodríguez Mondragón está proponiendo también ordenar a ese órgano de justicia partidista que resuelva el caso antes del 22 de julio, fecha en la que se tienen lugar los registros de las candidaturas que buscarán contender por por los cargos de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Una vez que estas denuncias sean revisadas, Juan, ante dicho partido político, se estarán turnando al INE, quien dará, deberá aprobar si son válidas o no, y después esa decisión podrá impugnarse en definitiva ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Juan, el reporte.
A ver, Óscar Zúñiga, entonces así a grandes rasgos me está diciendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está diciendo sobre los recursos, las impugnaciones presentadas en contra de Alejandro Moreno y de la asamblea que se celebró la semana pasada en el PRI, que arreglen sus cosas en lo privado, que la ropa sucia se lava en casa, que intenten pues agotar todas las instancias dentro del partido, y ya si no, pues todos que sí regresen con ellos.
Exactamente, Juan, eso es lo que dice precisamente el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sí. Que el Tribunal Electoral, bueno, pues lo que da es que regresa de nueva cuenta hacia el partido para que allí resuelvan todas estas diferencias.
Ahí está, Óscar. Ahí está, bueno. Dulce María Sauri dijo que va a buscar reunirse con el magistrado y con ella conversaremos al regresar.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte le daba a conocer que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya plantean batear las impugnaciones que se han presentado en contra del dirigente del PRI, de Alejandro Moreno, de la asamblea ilegal que se celebró este domingo hace 8 días, asamblea en la cual se aprobó que la dirigencia nacional de este partido podría reelegirse hasta por 3 periodos consecutivos. ¿Qué dicen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues que los priistas inconformes agoten las instancias internas en el PRI, reencauzar las demandas a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de esta organización política para que ahí lo resuelvan. Pues ya parece que les van a hacer caso con los cacicazgos que hay adentro del PRI. Agradezco enormemente a Dulce María Sauri que nos acompañe aquí esta tarde en Fórmula Noticias, pues para hablar sobre qué sigue con los inconformes del PRI ante este planteamiento del Tribunal Electoral. Dulce María, muy buenas tardes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, mucho gusto, Juan. Pues, comenzaría haciendo una distinción.
Sí.
Entre la impugnación presentada contra la Asamblea Nacional del 7 de julio pasado, que presentamos Pedro Joaquín Godwell, Enrique Ochoa y yo como firmantes, y que la hicimos ante el tribunal y ante Justicia Partidaria del PRI.
Sí.
Esa impugnación no es materia de lo que te voy a comentar, sino la segunda.
Así es.
La segunda impugnación fue contra la expedición de la convocatoria para la elección de la dirigencia nacional 2024-2028.
Muy bien.
Que esa elección está prevista en su primera fase, después de que se expidió la convocatoria el jueves 11 de julio pasado, para que el lunes 22 de julio, o sea, en 6 días, se registren las fórmulas que pretendan competir. Uh-huh. Nada más que, como tuvimos ocasión la vez pasada, comentamos que esa convocatoria tiene un vicio de origen, porque está presentando un artículo modificado por la Asamblea, pero que no ha sido validado ni por el INE y menos por el tribunal, y adicionalmente ni siquiera publicado en el Diario Oficial de la Federación para que surte efecto. Uh-huh. Es el famoso artículo 178 que le quita el candado a Alejandro Moreno para reelegirse. Entonces, ese, vamos a decir, vicio de origen fue el que se hizo valer en el recurso que presentaron Pedro Joaquín Godwell y Enrique Ochoa. Ellos son los firmantes, pero con total apoyo mío y de Manlio Fabio Beltrones, y que hay un proyecto que hoy, como debe de ser, el tribunal puso en estrados para conocimiento, que será discutido mañana en la sesión del tribunal y ya tomará la determinación. El magistrado ponente, por lo que vi de la publicación en estrados, propone que se regrese la impugnación a justicia partidaria.
Así es Reyes Rodríguez Mondragón.
Efectivamente, porque el magistrado señala que el per saltum, o sea, brincarse a justicia partidaria para ir directo al tribunal, no es pertinente. Entonces lo devuelve a justicia partidaria, pero el proyecto tiene una cuestión que a mí me parece de la mayor relevancia, Juan. Uh-huh. Dice el proyecto que tiene como plazo límite el 22 de julio para responder los agravios. Y el 22 de julio es el día que se abren los registros.
Así es.
Entonces, yo por el contrario creo que si prospera esta resolución, tal como está planteada en los estrados, no sé qué vayan a decidir los magistrados en la discusión de mañana, pero si prospera, ayudaría muchísimo en la claridad de este proceso, porque finalmente veríamos qué argumentos tiene el PRI de Alejandro Moreno, la Comisión de Justicia Partidaria, que es un órgano interno muy importante, para poder avalar una convocatoria de estas características. Y eso sí, en caso de que Justicia Partidaria valide la convocatoria, uh-huh, quedamos en absoluta libertad de impugnar la resolución de justicia partidaria ante el tribunal.
Pero los están mandando, Dulce María, pues precisamente con un, me parece, conflicto de interés a una instancia que va a aplazar seguramente su resolución hasta el día en el que se abra la convocatoria, que es justo como mencionas, el próximo 22 de julio. Entonces, pues esperemos que esto no suceda el día de mañana en el Tribunal Electoral. ¿Has pedido, junto con otros priistas inconformes, ser recibidos por los magistrados?
Sí, sí hemos pedido y nos van a seguramente a dar audiencia en la medida también de su tiempo y sus posibilidades.
Uh-huh. ¿Ya les dieron fecha o están en eso?
Para el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sí, ¿verdad? Mañana.
Mañana.
Pero queremos tener la oportunidad de platicar con la presidenta, que le queremos también pedir una cita, y con los la magistrada Otálora y los magistrados Fuentes, los dos magistrados Felipe, para obviar los apellidos, ¿no? Con el propósito de darles nuestros argumentos y razones, no solamente por la convocatoria, sino fundamentalmente por la Asamblea Nacional.
Este artículo es 168, ¿no? El que
178.
178. Ese 178, sí, que pues le quita el candado al dirigente actual, sí, a Alejandro Moreno, sí, para poder reelegirse, sí, pues está fuera de cualquier normatividad e incluso de lo que ya resolvió en su momento, hace dos años, la autoridad electoral. Yo no veo por qué los quieren regresar a las instancias internas del PRI, a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pues si el partido está alterando, está vulnerando esa resolución dentro de otras cosas, pues no creo que vayan a llegar o poder llegar a un acuerdo con ellos. Se ven muy decididos, ¿no, Dulce María? No,
sí, Juan, pero creo también que el tribunal está respetando lo que a juicio del tribunal en el proyecto, uh-huh, son los canales institucionales para resolver conflictos internos en el PRI. Son los canales que nosotros mismos nos dimos. O sea, al crear una comisión de justicia partidaria, al tener a una persona responsable de justicia partidaria.
¿Verdad? No están, Dulce María, esos, sí, canales controlados por Alejandro Moreno.
Totalmente. Sí. Pero eso no obsta para que el tribunal no señale que ellos tienen que resolver. Pero mira, Juan, lo más relevante para mí es el plazo. Si el día 22 buscan la manera de no contestar, no es que nos ignoren a nosotros, que seríamos, digamos, la parte menor. Están ignorando al tribunal. Y ese es otro asunto.
Y es un asunto muy grave y muy delicado. Pues es lamentable lo que sucede al interior del Partido Revolucionario Institucional, en donde, bueno, pues cacicazgos han tomado por completo el control de este partido. Y yo no quiero saber a dónde iría el PRI en caso de que la actual dirigencia se reelija por dos periodos consecutivos más, pero además faltando a lo ya resuelto por la autoridad electoral en su momento, que determinó que se le daba una prórroga a la dirigencia, pero que de ninguna manera esto implicaría la posibilidad de reelegirse, de mantenerse en el cargo, además vulnerando también el principio fundacional del PRI, que es el de la no reelección. Dulce María, pues estaremos pendientes, pero ¿confías tú en que esto pueda tomar un cauce que salve al partido de su extinción?
Sí, confío.
¿Qué elementos ves tú como para confiar que esto suceda?
Y confío en que Justicia Partidaria respete al tribunal y dé los argumentos para sostener o para invalidar la convocatoria. Siempre sucede milagros, Juan, no lo puedo desechar. Y en función de lo que resuelva Justicia Partidaria, tenemos todo el derecho a impugnar su resolución ante el tribunal. El tribunal irá al fondo del asunto. Ahorita es un tema de procedimiento, si prospera el proyecto del magistrado Reyes Mondragón.
Sí. Pues estaremos pendientes de lo que suceda mañana. Dulce María, si me lo permites, te vamos a buscar, a ver si pudieras comentar un poco con nosotros aquello que se converse y se acuerde con el magistrado Rodríguez Mondragón o con los magistrados con los que conversen el día de mañana, y también la resolución que ahí se dé, pues con respecto a este planteamiento que hacen, pues de que mejor acudan a las instancias internas del PRI, a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Estamos pendientes, Dulce María.
De acuerdo, yo como siempre a tus órdenes.
Muchas buenas gracias. Tardes. Muy buenas tardes, hasta. Dulce María Sauri. Nos damos una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si nos escucha en la Ciudad de México, sobre todo en la zona sur, tome sus previsiones porque se prevén fuertes lluvias esta noche en esta zona de la capital. Javier Navarro, voy contigo y el reporte. Espero que tengas tu paraguas a la mano.
Así es, Juan, ya lo tenemos todo listo, y es que autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno Capitalino detectaron zona de lluvias y chubascos aproximándose al sudoriente de esta Ciudad de México, por lo que esperan fuertes precipitaciones acompañadas con actividad eléctrica en algunas alcaldías como Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por lo pronto, Juan, ya se tiene la presencia de lluvia ligera en algunas zonas como la alcaldía Azcapotzalco, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Y pide esta institución, aunque todavía no ha emitido alguna, estar pendiente de las alertas que se puedan activar por las fuertes lluvias en esta Ciudad de México. Aunque al momento no se tienen reportes de encharcamientos e inundaciones, Juan, por el pavimento mojado se tienen percances vehiculares, como lo ocurrido en la calzada Ignacio Zaragoza, en la calle Emiliano Acosta de la colonia Santa Marta Acatitla, y también en la avenida Congreso de la Unión y la calle Abraham Olvera en la colonia Merced. Estos eventos, Juan, ya se tienen por parte del personal de los servicios de emergencia, como policías, bomberos y paramédicos, que se encuentran en alerta ante este anuncio de que continuarán las fuertes lluvias en las próximas horas en todo el centro de la República Mexicana. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues a tener precauciones en la zona sur de la Ciudad de México, en algunas colonias de la alcaldía Álvaro Obregón, de la alcaldía Coyoacán y de la alcaldía Benito Juárez. El domingo pasado llovió muchísimo y se inundaron algunas calles y algunas viviendas, así que estar prevenidos. En otro tema, Javier Navarro, inicia hoy también en la capital del país el operativo de seguridad para vacaciones. ¿En qué consiste, Javier?
Efectivamente, Juan, y es que a partir de este día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina implementó el operativo Vacaciones de Verano 2024, y con esto, Juan, son más de 14.000 policías los que reforzaron la vigilancia en las 16 alcaldías de esta ciudad, y esto pues para garantizar la seguridad de los habitantes de la capital, así como de las personas que visitan esta ciudad, mediante lo cual se busca evitar la alteración al orden público, las faltas administrativas y la comisión de delitos. Esto, como te mencioné, mencionaba Juan, se tendrá a partir de este martes 16 de julio y será hasta el próximo 25 de agosto del 2024, hasta el día en que se cuente con este dispositivo, en que serán un total de 14.387 elementos, que serán con 1.085 vehículos, como patrullas, camiones y camionetas, 30 motocicletas, una grúa, 12 ambulancias, 10 motoambulancias y un helicóptero que realiza sobrevuelos de vigilancia. Con esto, Juan, se ha reforzado el patrullaje en las 16 alcaldías y se pone especial atención en zonas comerciales, bancarias y de cajeros automáticos, restaurantes y lugares de esparcimiento como cines, teatros, bosques y jardines, zonas turísticas del corredor turístico, centro histórico, del Paseo de la Reforma y las zonas de Santa Fe, Polanco y Xochimilco. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Que tengas una excelente tarde.
Seguimos pendientes, Juan. Muy buenas noches.
Mire usted, el Grupo de Transportistas Unidos sigue exigiendo un pago por 90 millones de pesos por trasladar piedras basálticas en Quintana Roo para la construcción del Tren Maya. Pues han denunciado que el sábado autoridades federales argumentaron que se trata de un conflicto entre particulares. De no encontrar una solución, van a llevar a cabo nuevas protestas. Marco Reyes, coordinador de Transportistas Unidos, te agradezco que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien, gracias, licenciado. Al contrario, un saludo a usted y a su auditorio.
Hablábamos hace unas semanas, Marco, me decía usted que no, los Transportistas Unidos no están en contra para nada de la obra del Tren Maya, que al contrario, les parece una excelente obra por varias cuestiones. Que ustedes han trabajado para remover ahí basalto y que han sido contratados por empresas que a su vez fueron contratadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Secretaría de la Defensa Nacional les pagó a estas empresas, pero que estas empresas no les han pagado a ustedes. Nos quedamos en las negociaciones, me decía que había pues buena disposición por parte de los involucrados, o la mayoría de ellos. ¿Cómo va la cosa, Marco?
Muy bien, licenciado, por parte de las autoridades. Uh-huh. La verdad que la Serena nos ha abierto las puertas y nos han apoyado mucho. Por otro lado, los compañeros sí están un poco preocupados y desesperados, ya que sí se han presentado algunas personas a las audiencias y a las conciliaciones, pero la verdad ya estamos temiendo que sean algunas prácticas dilatorias, uh-huh, porque francamente no nos tienen para cuándo saldar las deudas. Y nosotros la siguiente semana, bueno, esta semana vamos a presentar unas carpetas, uh-huh, ante gobernación y elementos del cuerpo de ingenieros, donde sí están los adeudos y nosotros tenemos las boletas, y donde nos hicieron las facturas, pero no se ve reflejado el pago que debería de ser a través de una transferencia bancaria. Entonces nosotros tenemos la fe, la certeza y estamos firmes en nuestra posición de que sí se nos deben.
¿Sí?
Y hasta el momento es pues nuestra posición de seguir negociando, pero si la siguiente semana no nos llegan a dar una respuesta, lamentablemente sí nos vemos en la necesidad de hacer uno nuevamente protestas, porque pues también no nos gusta que jueguen con nuestro tiempo ni con nuestra inteligencia.
No, y pues lo que está Marco en un contrato, lo que está firmado, lo que está comprometido, pues tiene que ser cumplido. Ustedes han llevado a cabo la labor de remoción de piedras basálticas en Quintana Roo y no se les ha pagado pues lo acordado por este trabajo. Del total de lo que se les debía cuando hablamos la vez pasada, que me parece que eran 90 millones de pesos, ¿les han pagado algo al momento?
Lamentablemente ni un solo peso, licenciado. Lamentablemente ni un solo peso. Y la verdad que no estamos dispuestos a recibir imparcialidades, uh-huh, porque sería injusto y también sería incoherente que den una parte y nosotros nos veríamos en el conflicto de a quién sí pagar y a quién no pagar. O sea, lejos de resolver esto, pues crearía un conflicto entre nosotros mismos internos, porque pues qué vamos a hacer si nos depositan el 5, el 10%,
o sea, no pueden ustedes estar financiando a una empresa que los contrató para llevar a cabo un trabajo que ya realizaron. Pues nadie, no hay cartera que aguante un panorama como el que les están planteando. Entonces me dice que de las autoridades hay apoyo. Los que no quieren responder son las empresas que los contrataron ustedes y que a su vez ellas fueron contratadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta semana van a celebrar una nueva reunión para intentar que se disperse este recurso lo más rápido posible, Marco.
Así es.
¿Cuándo sería?
Sí, de hecho, estamos ahorita fijando la fecha, nosotros les diríamos, uh-huh. pero por decir, Lino Romo está de vacaciones en Madrid, en España, imagínense, y nos dice la Defensa Nacional que tenemos que esperar a que llegue porque él regresaría de sus vacaciones el 24 de este mes, imagínese, licenciado, o sea, pues a mí me deja en duda el entredicho de si sí está protegido por ciertas personas o si ya es un cínico y pues es un sociópata, un psicópata, porque si yo debiera esa cantidad, estaría preocupado por resolverlo.
Por supuesto.
No estaría de vacaciones.
Por supuesto, tiene usted razón en esto, Marco Reyes. Entonces, en caso de no llegar a un, no solo acuerdo, sino que comience a dispersarse el recurso a las cuentas correspondientes a partir de la próxima semana, lunes o martes, ¿ustedes estarían llevando a cabo bloqueos carreteros?
Sí, así es, licenciado. Lamentablemente le pedimos una disculpa a los ciudadanos. Nosotros somos gente de trabajo. Nosotros no estamos en contra de nadie. Al contrario, somos aliados del gobierno. Nosotros hicimos nuestro trabajo con calidad, con amor, con excelencia, tanto que cumplimos con la normatividad y en los tiempos y las formas y cumplimos con los objetivos. No nos pasamos ni un solo día, o sea, uh-huh. hemos sido muy formales y pues nosotros pedimos nada más reciprocidad, no pedimos otra cosa.
Marco Reyes, ¿qué día deciden ustedes si se llevan a cabo las protestas? Es decir, ¿cuál es la fecha límite que están poniendo?
Yo le mantendré informado porque sería el día viernes o el sábado, a más uh-huh. tardar, licenciado. Y ya también para no crear un caos y problemas con la ciudadanía, que es lo que menos queremos, pues les avisaríamos a ellos también a través de su persona y de, uh-huh. de otros medios para informarles. Y sí, este paro ya lamentablemente sería indefinido y hasta que no nos depositen el 100%, no se va a poder quitar las unidades de los puntos que nosotros acordemos. Nos pedimos una disculpa de antemano a todos.
Pues esperemos, Marco Reyes, de veras que no lleguemos a esto, sobre todo pues porque ustedes están trabajando después de haber financiado empresas y que no les han retribuido el pago que de acuerdo al contrato que celebraron se les tendría que haber depositado hace muy buen tiempo. Esperemos que haya más que buena voluntad por parte de las autoridades que sean en la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecido como mediadores entre usted y las empresas y que esto llegue a buen término. Estaremos pendientes. Marco, muchísimas gracias. Que tenga una excelente tarde.
Gracias, licenciado. Primero Dios, así sea. Hasta luego.
Hasta luego. Marco Reyes, bueno, pues estaremos pendientes. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, declaran a Fernando Yunes Márquez sustraído de la justicia. ¿Por qué? No acudió a una audiencia. Así que no se vaya. Esta y más información regresando de una pausa aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le informo que, se lo adelantaba antes de la pausa, declaran a Fernando Yunes Márquez sustraído de la justicia, no acudió a una audiencia. Carlos Navarrete, me enlazo contigo a Veracruz, considerado prófugo de la justicia, el senador electo.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Sí, fíjate que ya con esto que tú acabas de comentar, fue declarado sustraído de la acción de la justicia, pues la Fiscalía General del Estado tendría todas las facultades para solicitar en cualquier momento una orden de aprehensión en contra de Fernando Yunes. Él fue presidente municipal del puerto de Veracruz y precisamente cuando él fue presidente municipal fue denunciado. Esto en el año 2021. Él dejó la presidencia municipal precisamente en diciembre del 2021. ¿Por qué se le señala? ¿Por qué se le denunció al exalcalde del puerto de Veracruz, Juan? Bueno, se le señala por presuntamente haber obligado en aquel año, en el 2021, a trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz a apoyar en horario laboral a su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien en aquel año buscó ser candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz. Hay que recordar que Miguel Ángel no logró ser candidato, él incluso arrastra una denuncia por este tema cuando quiso ser candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz. Entonces, por este delito, Fernando Yunes Márquez es investigado por haber obligado a trabajadores del ayuntamiento en horario laboral a apoyar la campaña de su hermano. Hace unos minutos, menos de un una hora, Juan, precisamente Fernando Yunes Márquez ya se pronunció a través de un comunicado en el que básicamente pues desestima los señalamientos en su contra. Dice que es únicamente, o que fue únicamente, una persona la que presumiblemente lo señaló a él por este supuesto delito, y en realidad lo que denuncia Fernando Yunes Márquez es que hay una persecución política por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, no solo en su contra, sino en contra de toda su familia, en contra de su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien por cierto pues ya tiene una orden de aprehensión. Él hace unos días informó que presentaría un recurso de amparo para evitar ser detenido. Miguel Ángel Yunes Márquez se encuentra en los Estados Unidos recibiendo atención médica por un problema en la espalda, y ahora la fiscalía va contra Fernando Yunes. Así las cosas, Juan, lo cierto es que hoy por la mañana tenía cita en los juzgados Fernando, pero no llegó.
No llegó, y bueno, pues por ello fue declarado sustraído de la justicia y estaremos pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte. Te mando un abrazo, Carlos.
Fuerte abrazo, Juan. Buenas noches.
En más información le doy a conocer que la Fiscalía del Estado de México citó a declarar al futbolista Carlos Salcedo, esto como parte de la carpeta de investigación que sigue la dependencia por el asesinato de la hermana, el futbolista, de Paola Salcedo. Polo Espejel, voy contigo. ¿En calidad de qué citaron a declarar al futbolista Carlos Salcedo?
Juan, buenas noches. Hasta este momento sería en calidad de testigo. Uh-huh. Y es que aun cuando la Fiscalía mexiquense no lo ha confirmado, trascendió este día que agentes de investigación acudieron a las instalaciones del Club de Fútbol Cruz Azul para dejar este citatorio a Carlos Salcedo para que acuda ante la Fiscalía como parte pues de la carpeta de investigación que sigue la dependencia por el homicidio de su hermana ocurrido el 29 de junio, Juan, recordemos, a las afueras de un circo en el municipio de Huixquilucan. Ello después también, Juan, de la acusación que hizo en redes sociales su madre, María Isabel Hernández, de acusarlo de ser el autor intelectual del asesinato de su hermana junto con su esposa. Hasta el momento, Juan, se desconoce si la señora presentó una denuncia formal ante la fiscalía. Sin embargo, lo que se sabe es que esta acusación en redes sociales, concretamente en Instagram, sí fue integrada a la carpeta de investigación. Hay que recordar que el 5 de julio la Fiscalía mexiquense informó, Juan, sobre la detención de los dos presuntos responsables de haber matado a Paola. Se trata de Miguel Ángel, alias El Pecas, y de José Iván, ambos ya vinculados a proceso por este delito, quienes reconocieron ante el Ministerio Público que el día de los hechos se les había terminado el dinero para comprar droga y salieron a buscar a una víctima, siendo así como interceptaron a Paola, quien tras resistirse al asalto, El Pecas le disparó en varias ocasiones, muriendo más tarde en un hospital de Interlomas. Al momento del ataque iba acompañada de su hijo de cuatro años y de una de sus asistentes. Los presuntos homicidas se encuentran en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Y lo que sí, Juan, es que al momento el futbolista se ha mantenido alejado de las redes sociales y de los medios de comunicación, y tampoco se sabe que haya participado con el equipo Cruz Azul en la apertura 2024. Juan, lo que tenemos al momento.
Muchísimas gracias, completísimo, como siempre, Polo Espejel. Vamos a estar pendientes pues, de esta diligencia como testigo. Y muy extraño todo este caso, sobre todo después de la detención de los dos presuntos responsables que efectivamente pues estaban asaltando a Paola y le dispararon por pues intentar evitar este asalto, por resistirse a él. Estaremos pendientes, Polo.
Por supuesto, Juan, estamos pendientes y buenas noches.
Bueno, y seguimos con la información. Tome usted sus precauciones. ¿Sabe por qué? Porque la Secretaría de Salud de la capital del país, de la Ciudad de México, ha informado que mantiene la vigilancia epidemiológica por COVID-19. Aclara que en este momento no hay hospitalizaciones por esta enfermedad en la red de hospitales públicos del IMSS-Bienestar aquí en la capital del país, pero sí se han incrementado los casos de COVID en México. Doctor Héctor Frisby, médico especialista en salud pública, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, doctor?
Juan, buenas tardes, noches. Un saludo a todas las personas por allá. Bien, Juan.
Oye, pues de alarmarnos, este incremento de casos COVID en México es algo normal, es algo que se esperaba, como pues cualquier agente patógeno que pues, anda rondando en el ambiente. Tú me decías, pues hace algunos años que el COVID llegó para quedarse en el mundo, en el planeta, y que como cualquier otro agente patógeno, pues también tendría que llegar para quedarse la medicina y por parte de las personas, pues la cultura para evitar contagios.
Mira, Juan, la parte importante de esto, en primer lugar decirle a la gente que no se preocupe, a la gente que ya está vacunada, desde luego a la gente que sigue siendo vulnerable, la gente que tiene inmunosupresión de cualquier tipo, las personas que no están vacunadas, personas que no se han enfermado y que no tienen inmunidad natural, todas esas son las personas que están en riesgo. Afortunadamente, las subvariantes que están incrementando en México son las que incrementaron aquí en Estados Unidos hace unas semanas, hace un par de meses, que son subvariantes de Omicron. Omicron es la variante que hemos tenido prevalente desde diciembre del 2022. Entonces, no es nada nuevo, simplemente son unas subvariantes y bueno, pues la gente se va a volver a infectar y va a tener enfermedad leve, que finalmente ese es el objetivo de la vacunación, que la gente, si se llegara a infectar, desarrollara una enfermedad leve o no desarrollara síntomas. Entonces, son subvariantes nada más, de la subvariante KP3, la subvariante KP2, LB1, en fin, son subvariantes, pero son de Omicron, y Omicron ya la conoce, esa variante, ya la conoce nuestro organismo, ya la conocen nuestras vacunas, y seguimos estando protegidos por todas las vacunas.
Ahí está. Oye, pero es importante lo que dices, es aquellas personas que conozco un par, digo, es su decisión, que no se han vacunado, ¿qué les recomiendas, además de evidentemente vacunarse, porque tú eres promotor de la vacunación?
Pues mira, si deciden no vacunarse, que es su derecho, es una prerrogativa personal, tienen que al menos cuidar la parte de no diseminar la enfermedad si llegaran a tener una infección y tuvieran síntomas. Si tienen síntomas, de preferencia que se queden en su casa, si necesitan salir, que utilicen un cubreboca N95 o un equivalente, dependiendo del... Recuerden que las letras que vienen antes de los números son una manera de abreviar y depende del país que lo fabrica. El KN95, que es el que más se vendió en México, está fabricado en Corea del Sur. Entonces, el N95 está fabricado en Estados Unidos. Pero es exactamente lo mismo, son equivalentes.
Y pues predispuesta a este tipo de cosas. Y luego surge eso, todo mundo siente que es contra la convención. Pero ahora hay otra cosa. Hace un rato, un par de horas, cuando más, una persona con un rifle AK-47, que es un rifle pues tipo asalto, ¿sí? Fue encontrado por cuerpos de seguridad, pero ya no locales, sino federales, que están protegiendo la convención. Y fue encontrado muy cerca del foro en donde está en este momento desarrollándose la segunda noche de la convención, con la pasarela de estrellas MAGA, que son, decíamos, las siglas del lema Make America Great Again de Donald Trump, y en donde se está desarrollando ni más ni menos que con la presencia de Donald Trump. Porque Donald Trump, como si fuera el rey y sancionara en la época de los romanos con un dedo arriba o un dedo hacia abajo,
así es,
quién sí le cae bien y quién no, está ahí sentado. Y entonces, evidentemente, el que hayan encontrado a esta persona con el AK-47 no es cosa menor.
No es eso, asunto menor.
Y bueno, ya hablando de la convención, hoy precisamente toca el tema de la convención, cuyo título es Hacer a Estados Unidos Seguro Otra Vez.
Pero a ver, perdón, Ariel, ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer seguro otra vez? Dame unos datos y los voy a repetir. Hay 120 armas por cada 100 estadounidenses. Estados Unidos es la nación con mayor número de armas que civiles. Es decir, hay más armas en Estados Unidos que civiles. En 2019, alrededor del 68% de las armas de fuego incautadas por las fuerzas en México y enviadas a los Estados Unidos a la autoridad estadounidense para su identificación, pues sí, fueron rastreadas ahí, a los Estados Unidos, que es el país que tiene el 4% de la población mundial y registra el 44% de los suicidios por arma de fuego en el mundo. Ningún país, Ariel, ninguna nación tiene tiroteos masivos en la misma escala, en la misma frecuencia que los Estados Unidos. ¿Cómo lo van a hacer seguro otra vez?
Y tienen además lo que yo llamo el monstruo en el sótano de Estados Unidos, que es esta permisividad de armas que tú acabas de describir muy bien. Cuando se combina con el problema de adicción a las drogas o de uso recreativo, lo de recreativo siempre lo pongo entre comillas, de las drogas, pues es una mezcla tan explosiva que no la quieren explorar. A México y a otros países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, les piden que combatan el narcotráfico con las armas, con la policía. Ajá. Aquí, adentro de Estados Unidos, como tienen armas, aquí es un tema de salud pública. No es un tema de policial ni nada. Porque claro, si aquí se pusieran a combatir el narcotráfico, como ellos piden que se combata en México y en otros lados, pues toda la gente está armada. Imagínate la que se arma aquí.
Oye, pero guerra civil. Imagínate la que se arma ahí. Y otro dato interesante es esta exigencia que hace Estados Unidos a otras naciones en una responsabilidad que sí es compartida, pero que ellos no asumen porque el consumo está dentro de su territorio. La droga llega a Estados Unidos porque ahí está el mercado y parece que se distribuye sola, Ariel, porque yo no he visto que agarren un capo del otro lado de la frontera.
Aquí, aquí no hay cárteles.
Parece, ¿no?
Aquí se distribuye absolutamente sola.
Le salen alas.
Es lo que te digo. Uh-huh. No se van contra los distribuidores aquí de drogas porque esos distribuidores están armados. Imagínate. Y para el colmo están armados de acuerdo con la ley, porque en el estado en donde me encuentro, en Wisconsin, por ejemplo, aquí hay libre portación de armas. No necesitas ni siquiera ir a pedir un permiso de portación oculta. No necesitas ir a unas clases de entrenamiento de cómo manejar pistola. No, aquí es portación libre de armas.
Es tu derecho.
Como en muchos otros estados de la Unión Americana, es tu derecho. Mira, hoy, nada más para ahondar un poco más en el tema, hoy pues está aquí en la convención, obviamente hay varios puestos o kioscos de todo tipo de servicios, muchos de ellos afines a los republicanos, y uno de esos servicios es una organización que se llama la Asociación Estadounidense de Portación de Armas Ocultas. No, para todos los que portan armas, les dan un seguro por si matan a alguien o tienen algún problema con la ley. Va un abogado afiliado a esta organización y los asiste legalmente hablando.
No, pues ahí está. Nos cae la pausa, Ariel. Bueno, no la pausa, adelante. Ya el fin del programa. Adelante. Oye, te agradezco muchísimo. Conversamos esta semana ahora sobre lo que sucede del lado demócrata, aunque ya parece que no están en el radar.
Sí, claro.
Hecho.
No, claro.
Ariel,
claro.
Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado.
Un abrazo y al auditorio.
Muy buenas noches. Abrazo hasta los Estados Unidos y cuídate porque allá andan armados. Le agradezco a usted también que nos haya acompañado esta tarde. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.